en la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire. Un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta emisión de su programa, Butaca 33. Estimados amigos, amigas, hoy tenemos la presencia en nuestros estudios de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa del maestro Luis Antonio García Sepúlveda. Un hombre polifacético, extraordinario conversador, muy buen fotógrafo, videasta por afición, cronista por vocación, historiador empíricamente, pero un consultor de cuanto archivo puede caer en sus manos o bien acudir a ellos. Actor por añadidura. Y un hombre que escribe prácticamente todos los días y me atrevería a decir casi a todas horas. Luis Antonio García Sepúlveda es un cronista y un cronista de la memoria de nuestros pueblos de Sinaloa, no solamente en cuanto a sus propias leyendas, anécdotas, pasajes, relatos. Es, diríamos, un gambusino de historias. Luis Antonio García Sepúlveda cumple ya 31 años de dedicarse a este menester, el de la crónica. Es colaborador de la Crónica de Culiacán. Es miembro de la Asociación Estatal de Cronistas de Sinaloa y es alguien cuya curiosidad es inagotable. 31 años de dedicarse a esto lo ha llevado a desarrollar una serie de publicaciones de todo este bagaje cultural, histórico, artístico que ha recogido en este trabajar como gambusino de historias. De tal suerte que en este año llega a compendiar en un solo archivo casi más de una veintena de publicaciones. Hoy hablaremos del compendio tercero, el tercer compendio de crónicas, narraciones, cuentos y videos de nuestro estimado amigo, muy querido amigo, Luis Antonio García Sepúlveda. Bienvenido, amigo.
Ulises, te agradezco mucho la invitación para platicar con tu selecto grupo, que son más de cuatro radioyentes.
Son cuatro radioyentes, muy queridos radioescuchas, que nos hacen la caridad de su atención.
Es un honor para mí y un gusto estar contigo.
Para mí es un placer y un honor, un gran gusto estar de nuevo conversando, porque además eres un conversador nato, contador de historias, la mar de agradables, pero además con tu bonomía y además el respetuoso trato que siempre nos brindas a todos, pues obviamente haces que todo el mundo te traiga en el bolsillo.
Gracias.
Luis Antonio, ¿quién te llama en este instante?
¿Cómo?
¿Quién te llama en este instante vía celular?
No, nadie. Estaba checando el índice de este libro que contiene, no es una veintena, son cerca de 50 publicaciones diferentes que llevo.
Mira, me quise quedar cortito, porque además contarlos
no es
arduo. Pero narraciones, cuentos y videos, que es lo que nos hace falta de tener en la publicación como compendio.
Bueno, ahí pongo la lista de 188 videos que he publicado en internet, en mi canal de YouTube y en la página del Instituto Municipal de Cultura Culiacán.
¿Es un compendio estrictamente digital?
Sí, efectivamente. Bueno, tengo, no sé, son pocos los libros que he podido imprimir alrededor de unos, entre libros y revistas, como unos 30 nada más.
Por eso decía alrededor de un poco más de una veintena.
Sí, 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 más de 20, sí, efectivamente. Pero impresos. Más. Pero digitales tengo muchísimos.
Ese es el cue. Porque en este tercer compendio que haces de tu propia obra, a mí me llamó mucho la atención cuando me dijiste, tengo ya listo esto. Órale, dije, ¿qué novedades habrá? Y este dato que me dices de los 188 videos que has producido, en términos generales, no solamente como camarógrafo, vamos a decirlo, sino también como editor, como guionista y también, por supuesto, como presentador. Oye, pues...
Bueno, sí, la gran mayoría son de temas de historia, sí, de Sinaloa, de Culiacán. Hay relatos, hay leyendas. En leyendas, por ejemplo, estoy ahorita produciendo una serie de relatos, de leyendas, que me mandan el argumento compañeros cronistas de diferentes puntos de Sinaloa. Y para esto creé un personaje que es don Lupe Leiva, un hombre de más de 100 años que fue arriero en su juventud, toda su vida, y que conoce todos los caminos, vericuetos y leyendas de Sinaloa. Entonces, quien narra las leyendas es don Guadalupe Leiva, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, la leyenda de los amantes del fuerte, o la capilla del diablo.
En ese sentido,
habla... Esa es la voz de don
Lupe Leiva.
De don Lupe Leiva.
Oye, ¿y quiénes son los amantes del fuerte?
Ah, bueno, te voy a decir, esa leyenda... Me llamó la atención porque hay un hotel del fuerte que me pidieron que no mencionara el nombre, pero está en el fuerte, y es un hotel en una casa muy antigua con unos muebles antiguos preciosos. Y me llamó mucho la atención de que al entrar a la derecha en un pasillo grande al fondo estaba una pintura de una joven mujer bellísima, desnuda de medio cuerpo.
Una maja desnuda.
Sí, desnuda de
medio cuerpo.
De medio cuerpo, nada más, enseñando sus pechos, ¿no? Pero de una belleza fabulosa. Y luego me contaron ahí que se aparece el fantasma de una mujer joven, pero se aparece únicamente a los hombres solteros.
¿Qué quiere hacer Alés? Seré curioso.
Ahora,
Y en eso suena picardía.
En una ocasión.
Picardía desde el más allá.
Pues sí, pero en una ocasión que yo fui. No se me apareció, no, brincos diera, pero no se me apareció, pero sí me platicaron la leyenda.
Oye, ¿y de qué hotel se trata? Aquí no pagamos impuestos, así que no hay problema con que menciones el nombre. Sirve para que cualquier soltero se anime.
Bueno, sí, creo que se llama Hotel del Fuerte, algo así.
Ándale. ¿Y luego?
Y yo fui hilando cabos y finalmente hice la historia de esta, que es una historia de amor, de esta joven. Lo que pasa es que estamos hablando de mediados del siglo XIX o finales del siglo XIX, y vino a México un pintor italiano que iba pueblo por pueblo, y él usaba una estrategia de ventas. Preguntaba quién era el más rico del pueblo.
Obvio.
Se dirigía con él y le ofrecía sus servicios de pintor. Sí, que él venía recomendado por el gobernador, Francisco Cañedo.
¿En serio?
Sí.
O nomás
sí.
Era pura charlatanería.
Bueno,
del
así
italiano.
Dice la leyenda, ¿no?
Porque el caso, así hubo varios.
Sí, bueno, el caso es que este hombre le ofrecía un descuento en sus servicios al hombre más rico del pueblo, con la finalidad de hacerle la pintura a él, pero además que lo permitiera alojarse en su casa el tiempo que estuviera en el pueblo, y que le recomendara a 5 amigos de él. Entonces el pintor, ya con la recomendación del más rico del pueblo influyente, pues iba con otras gentes y decía, miren, me manda fulano de tal, que si quiere usted contratar mis servicios. Y a los otros sí les cobraba lo que les debería de cobrar, ¿no?
Claro.
Pero
como el marqués de San Basilio.
Ándale.
Haz de cuenta algún truán haciéndose pasar por pintor.
Así es. El caso es que este hombre... El señor que lo contrató, que era un hacendado muy rico, le pidió que él pintara a su mujer, pero él tenía obsesión con su mujer. Su mujer era una muchacha de 16 años y él ya tenía 80.
Ave María Purísima, eso ya en el siglo XIX se daban esas cosas.
Así es, así era.
Que
antes.
No era la gente muy moral y muy decente.
Bueno, no, lo que pasa es que antes, acuérdate que los padres obligaban a las hijas a casarse con quien ellos querían.
Sí, para no seguirlas manteniendo.
Y más con el hombre más rico del pueblo. Entonces, el viejito se enamoró de la muchacha y se la pidió a los padres. Y los padres, ¿cómo no? Pues imagínate, 16 años ella y el otro 80 dijo, no hombre, en un año lo mata.
Sí. Y ahí que sí.
Y hereda toda
lo
la fortuna.
Reconstituyó y le dio vigor.
El caso es que este hombre adoraba ver a su mujer en traje de Eva. Uh-huh. Y le pide al pintor que la pinte. Así como ya te lo dije, en la pintura.
Y es ella la modelo.
Media desnuda, y ella la modelo.
¿Desde entonces es este cuadro?
Bueno, dice la leyenda.
Ah, bien.
Recuerda que esto es una leyenda, no es una
Está
crónica.
Como la de aquí de Culiacán, que fue marquesa de Porcayo, solamente de manera epistolar. Pero esa es otra historia, bueno, te la contaré.
Es otra historia.
Oye, me da a mí muchísimo gusto que hayas reunido este compendio de crónicas, narraciones, cuentos y videos. Porque yo sé que eres un hombre con una curiosidad inagotable y además, a pesar de que hay situaciones en las que a veces no puedes desarrollar tu tarea, tu trabajo, tu vocación, tienes siempre este sentido de la perseverancia y el empecinamiento en hacerlo. Y este compendio nos reúne muchas de las cosas que tú nos has dado, voy a decir así, nos has dado a los sinaloenses. Tú eres originario de Monterrey.
Así es.
Y de alguna manera u otra tomaste como tu tierra adoptiva, o Sinaloa te adoptó a ti. ¿Cuál sería la cuestión en este caso?
Yo creo que ambos nos adoptamos. Por un lado, yo adopté la ciudadanía sinaloense y mi corazón está aquí. Yo cuando salgo fuera de aquí, no tienes idea cómo extraño Sinaloa.
Sí.
Y por otro lado, los sinaloenses, yo estoy muy agradecido, me han tratado de maravilla aquí. Yo adoro a los sinaloenses.
Eres muy querido, es la verdad, hay que decirlo. Luis Antonio García Sepúlveda es un hombre muy apreciado, estimado, querido y respetado en todo Sinaloa.
Gracias, gracias.
Y bueno, hablamos primeramente de tus obras.
Muy bien.
Esta crónica gráfica de Culiacán Rosales, fíjate, ¿reúne tanto las fotografías antiguas como las actuales?
Sí, bueno, es un monumentos. Trabajo que hice ya hace más de 10 o 15 años.
Sí.
Desde 1998 me di a la tarea de coleccionar fotografías antiguas. Don el señor Tamayo, don Miguel Tamayo, Espinosa Los Monteros, que en paz descanse, fue mi cliente.
Sí.
Yo le vendí varias fotografías antiguas. Y me dediqué, me fascinó la fotografía antigua. Yo aquí descubrí mi vocación de fotógrafo y de cronista también. Entonces me dediqué a coleccionar toda clase de fotografías antiguas. En mi colección de fotografías antiguas, aunque es digital, yo creo que es una de las más grandes que hay aquí en Culiacán, con excepción de la colección de don Agripina Costa Martín, que es el más grande coleccionista de fotografías.
Tiene una colección extraordinaria.
Sí, no, es increíble todo lo que este hombre tiene. No, es maravilloso lo que tiene Agripín. Le mando un saludo muy, muy especial a mi querido amigo Agripín. Pero tratándose de archivos digitales, yo creo que tengo yo la mayor colección de fotografía antigua de Culiacán.
Y esto permitió que hicieras esta publicación, que sí, bueno, está impresa.
Sí, esta crónica gráfica de Culiacán Rosales la inicié creo que ya por el 98. En base a las fotografías antiguas, yo fui tomando fotografías modernas para hacer la comparación. Esto lo tomé, esta idea no fue mía, no es original. La tomé de un libro que hicieron don Herberto Sinagawa Montoya y un fotógrafo que muy querido, que se me escapa ahorita su nombre, y publicaron un libro precisamente haciendo la comparación entre las fotografías antiguas y las modernas. Nada más que yo me fui con mucho más fotografías que la que ellos hicieron.
Qué bueno, porque eso significó un rescate.
Sí, no, y aparte en un formato que yo ponía la información y abajo también las fuentes de donde obtuve esa información. Entonces ahí vemos las fotografías tradicionales, el Puente Cañedo, la Catedral, la Lomita, el Teatro Apolo, en fin, esas fotografías
yo
antiguas.
Yo te voy a preguntar, estamos hablando de un Culiacán de 1900.
Ajá.
El año 1900, para ubicarnos. un más menos entre 1880 y entre 1920. Sí, sí.
El Culiacán de finales y principios, de finales del siglo XIX y principios del XX.
Que es precisamente el que le dio una fisonomía urbana a lo que hasta entonces había sido una villa colonial de carácter pues muy, muy castizo.
Sí, así es. Bueno, el rostro urbano de Culiacán lo vino a cambiar el arquitecto Luis F. Molina.
Sí.
Sí, que él fue el que hizo las principales y las más bellas construcciones de Culiacán.
Y luego tenemos dos personajes, ajá, ineludibles en Culiacán. Por un lado, Malverde, que es archi reconocida, sí, su, claro, historia. Una leyenda, un mito, para ti que has hurgado en cuanto archivo parroquial, histórico, no, bueno, nada más faltaría que te fueras al archivo de Indias en Sevilla para empecinarte.
No he tenido la oportunidad, pero en cuanto pueda voy a ir, te lo juro.
Se necesita patrocinador y productor, por favor. Pero Malverde, ¿existió?
Bueno, Malverde tiene dos componentes, es leyenda y es historia.
Sí.
Es leyenda en cuanto al personaje. No se han encontrado documentos de su existencia real, sí, digamos, notas periodísticas. En el archivo histórico se encontró un acta de nacimiento de un
Jesús Malverde. Incluso una fotografía hay, que en la que está autografiada por el reverso, por él mismo, para dedicárselo a su madre. Este sí. Jesús Malverde nació en 1888, más o menos.
Sí, 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 pero no concuerda el acta de nacimiento que ellos dicen con la que dijo Eligio González León, el original capellán de ahí. Yo te voy a decir una cosa, Eligio González León me dijo que se llamaba Jesús Juárez Mazo y que había nacido en las juntas de Mocorito.
¿Quiere y ahí decir te que voy, tiene que ver yo
a Mocorito, de... me voy a Mocorito, ¿sí?, a la iglesia a revisar los archivos parroquiales. Y me encontré el acta de bautizo de un Jesús Malverde y como con 8 o 10 nombres más, porque tú sabes que les ponían 6 nombres a las personas.
Jesús Cayetano del Alba,
sí, nacido es, en Jesús, exactamente, Cayetano, Juan Pepe, de apellido Malverde.
Sí.
Registrado y nacido en las juntas de Mocorito, pero como...
En enero.
¿Cómo?
En un enero, en un día de enero.
No, en la iglesia está ahí, pero con 20 años de antigüedad a la que decía el capellán.
Eligio. Entonces, ¿estamos hablando de qué año aproximadamente?
1870. 1870. 70 y tantos, y el otro es de 1880 y tantos, creo.
Sí, porque ahí no hay una concordancia,
sí,
histórica.
Sí, no hay concordancia en las
porque
fechas.
Porque entre el de Mocorito, que tendría hacia, consideramos que la muerte de Cañedo es en junio.
Sí, 1909.
Sí. Un mes antes es cuando apresan,
según la leyenda,
a Malverde y lo cuelgan.
Así es.
Entonces, si el de Mocorito, que si mal no recuerdo, creo que es de enero, nacido en un enero de 1870 y cúbole, tendría entonces alrededor de los 35, 39 años, ajá, más
sí,
o menos.
Sí, sí, sí. Pero el Jesús Juárez Mazo que yo encontré es 20 años más viejo.
Oye, entonces esto se vincula con las historias que nos contaba en El Sol de Sinaloa, este inolvidable amigo que trabajó muchos años en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que fue personal de intendencia de la Escuela de Filosofía y Letras.
Ajá.
Jesús Mazo, Nájar.
No, para nada, nada que ver.
¿No tiene nada que ver?
No, mi querido amigo Mazo Nájar, él contaba una historia, pero no, nada.
¿Era fantasía?
Pues sí. Sí, okay, sí, yo lo entrevisté, prendí la grabadora y todo. Y no, pues mi querido amigo, yo lo aprecio mucho, lo estimé mucho, pero se me salió por la tangente.
Bueno, entonces, historia y leyenda, Jesús Malverde.
Bueno, sí, la leyenda es de la existencia de él.
De lo que tenemos.
Que no hay realmente noticias de su existencia como bandido. La historia comienza ya después de muerto, sus milagros. Me platicaba don Manuel Lascano Ochoa que él de niño acompañaba a su papá, que era recolector de rentas,
sí,
y al pasar por donde estaba la tumba de Malverde, en la salida allá antigua,
sí, hacia Anabolato.
Anabolato, ahí había una tumba donde había señoras muy perfumadas y pintadas poniéndoles veladoras a la tumba de Malverde. Así me lo decía don Manuel Lascano.
Mira, yo te lo digo, yo conocí esa tumba. Ajá. Allá por los años 60.
Sí, sí.
Yo era un niño y pasaba con mi padre en una troca, un foringo de los años 40, porque nos íbamos a trabajar a vender mercancías a los empaques agrícolas y a los campos agrícolas. Ajá. Y era inevitable que tomáramos el libramiento del ferrocarril. Ajá. Para entroncar con la carretera Costa Rica y El Dorado. Y yo vi muchas veces, pues prácticamente cada salida pasábamos por ahí y cada regreso igual. Y siempre había el túmulo de piedras con sus flores y sus veladoras.
Veladoras, sí. Esto tiene base en la leyenda que dice que una persona que perdió unas mulas se encontró con el cadáver de Malverde colgando.
Sí, se estaba deshaciendo.
Como Malverde lo había ayudado en vida, se le ocurrió decir, Malverde, ayúdame a encontrar estas mulas y yo te prometo hacerte un sepulcro. Y en eso las par de mulas van saliendo entre la espesura y se ponen debajo de Malverde.
Era puro chiribital.
Entonces dijo, es un milagro. Lo bajó, había la prohibición de enterrarlo. Sí. Entonces le hizo la tumba a base de piedras. Sí. Y él platicó el milagro. Entonces la gente muy pobre, incluso los delincuentes, iban a pedirle a Malverde y le llevaban una piedra para colaborar con su tumba. Y así nació la leyenda.
Luego Luisa Padilla, terrateniente, heredera de una fortuna.
Sí, cómo no. Sí, Luisa Padilla fue una hermosa joven que vivió en el pueblo de Tomo.
Sí.
Aquí cerquita.
La Santa de Tomo.
Sí, cerquita aquí de Culiacán. Bueno, el caso es que la historia es que ella se enamoró, desde niña convivió con un joven que era hijo de un jornalero, de un trabajador de su padre. Y su padre era un hombre riquísimo, pero riquísimo.
Sí, pues yo conozco fortuna. A los herederos de la familia Padilla.
A los Padilla.
Entre ellos, ajá, nuestro muy querido e inolvidable Ramón Miaga Padilla.
Padilla, efectivamente, sí. Él me contó la historia, su hermana también y todo. Era inmensamente rico el papá de Luisa Padilla.
Y no se les alcanza a acabar todavía el patrimonio dejado por el padre de Luisa.
Sí. El caso es que esta niña, cuando crece, se hace adolescente junto con el niño, se enamoran.
Sí.
Cuando el padre se entera de que Luisa está enamorada del peón, le prohíbe estrictamente verlo. Y al muchacho lo mandó a azotar. A lo que Luisa Padilla, que era hija única en ese entonces, ¿sí?, habló con su padre y le dijo, tú lo vuelves a tocar, en mi vida te vuelvo a hablar. Y él sabía que ella era de valor. Entonces,
de carácter firme.
Lo que hizo fue pedirle a Cañedo que mandara un piquete de soldados, hiciera una leva ahí en el pueblo.
Y se lo llevaron,
lo desaparecieron. Entonces, Jesús. Luisa Padilla se quedó muy triste. Cuando cumplió 18 años, su papá le entregó la herencia que le había dejado su mamá, una herencia cuantiosa. Y ella mandó a hacer una iglesia ahí en el pueblo de Tomo.
¿Existe?
Está cerca de Imala, y ahí existe la iglesia. Y el caso es que con ese dinero mandó a hacer la iglesia, mandó a hacer una misa, todo. Pero platican que ella día a día se fue enfermando, enflaqueciendo, y que finalmente murió.
¿Murió de amor?
Pues murió de amor, pero al parecer fue de tifoidea, de acuerdo a su acta de defunción, que busqué en el archivo histórico y logré encontrar su acta de defunción.
Qué bonita historia, sí. Aunque haya contribuido el bicho para eso. Pero tú tienes cosas magníficas. La historia de la radio en Culiacán, que junto con Roberto Montoya se empeñaron en hacer. Y por supuesto, después de todo, fue muy divertido esta relación que hiciste con nuestro querido e inolvidable maestro Eberto Shinagawa.
Bueno, esos dos libros tienen su historia. La de la historia de la radio se me ocurrió a mí porque pues yo desde niño, mi padre siempre tenía su radio Zenit y escuchaba la mejor radio, escuchaba la BBC de Londres, Radio Netherlands, Radio Habana,
corta.
Cuba.
¿Cómo? ¿Por onda corta?
Sí, por onda corta, sí. La Voz de América, en fin. Él escuchaba muy buenas estaciones, muy buena música, música de jazz, en fin. Y entonces yo de niño crecí escuchando radio. Entonces para mí toda mi vida he sido un fanático de la radio. Siempre me ha gustado mucho. y me interesé por la radio en Culiacán, pero había que hacer, pues no podía meter un proyecto porque ya me habían dado uno, que era el Panteón, un año antes, y le dije a Roberto, Roberto es un muchacho brillante y que está enteradísimo de la radio, él está dentro del mundo de la radio. Le dije, Roberto, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a meter un proyecto a tu nombre y vamos a hacer la historia de la radio. Oye, pero que no, vamos, no te preocupes, ya al medio todo el proyecto, lo metimos con el nombre de Roberto y rájale.
Dentro del programa de apoyo a culturas
municipales. Exactamente, creo que tú estabas ahí todavía, no en esa época.
Como he hecho tantas cosas, yo ya me olvido de mucho, tanto que he hecho.
Del Instituto de Cultura en ese entonces.
Bueno.
Bueno, que no era instituto.
No, porque entonces había el Consejo Ciudadano, que era el que dictaminaba y aprobaba los proyectos. No fue una aprobación mía,
sí,
sino del Pleno del Consejo Ciudadano.
Ahí estaba doña Alicia Montaño.
Exacto, saludos, que era la presidenta.
Querida Alicia.
Sí.
Y bueno, y el caso que le hicimos, fuimos entrevistando a los Max más Gómez viejos, Blanco, a los más antiguos locutores de la radio, y fue así como, a base de testimonios, escribimos la historia de la radio en Culiacán.
El pionero es Max Gómez Blanco.
Sí, cómo no, como don Maximiliano Gómez Blanco, sí. Tuve el gusto de platicar con su hija y con su hijo y no, hombre, no, y quiero que sepas que tengo un archivo de la radio increíble, fotográfico.
Eso importa.
Es decir, voy a hacer otra edición.
Claro, definitivo. Y luego tenemos la relación con Herberto Shinagawa. Y mira, el tiempo se nos está viniendo encima, pero seguimos de rapidito, porque es una
muy
secuencia
bien, adelante,
extraordinaria
de públicas.
¿Esto cómo fue? Después de todo, fue muy divertido.
Bueno, resulta que yo conocí a don Herberto Shinagawa en 1993. Nos caímos muy bien y yo me convertí en su escudero.
Sí.
Y lo seguía para todos lados. Él estaba como director de prensa en el municipio y yo lo acompañaba a muchísimas partes. Lo acompañé a las presentaciones de libros. En ese entonces yo tenía un programa aquí que se llamaba Crónicas de Culiacán Rosales, aquí en Radio UAS. Lo entrevisté para mi programa. Lo acompañaba al guayabo, ese clásico guayabo, con los amigos. Pero yo siempre cargaba mi cámara y una grabadora. Y ponía la grabadora en la mesa delante de todos y les decía, señores, todo lo que ustedes digan podrá ser usado en su contra. Y corre grabación.
Lo que hay que decir, lo que sucede en el guayabo, se queda en el guayabo.
El caso es que fue así como de repente me vi como con 50 grabaciones de don Herberto Shinagawa. Y dije, a ver, ¿qué tengo aquí? Y empecé a mecanografiar cada una. Y ahí me di cuenta de que tenía la historia, la biografía de don Herberto Shinagawa, contada por él mismo en grabaciones.
¡Qué bonito!
Así fue como hice ese libro. Y
uno de los más grandes periodistas, cronistas de Sinaloa en el siglo XX.
No, y él era un magnífico conversador.
No, un caballero.
Así es.
Un excelentísimo conversador.
Y ese libro fue hecho a base de grabaciones de él.
Voy a ir a un corte de identificación. Adelante. De nuestra emisora, mi querido Luis Antonio. Queridos radioescuchas, estamos conversando con el maestro Luis Antonio García Sepúlveda, cronista, investigador, historiador, tantas facetas de este hombre que se ha dedicado a recuperar la memoria histórica de Sinaloa y de Culiacán y de todos prácticamente los municipios, pueblos y comunidades de nuestra entidad. Quédese con nosotros, volvemos.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Estimados radioescuchas, estamos conversando con el maestro Luis Antonio García Sepúlveda a propósito de la reunión de muchas de sus publicaciones, así como también de sus videos contados por don Lupe Leiva, en un tercer compendio de crónicas, narraciones, cuentos y videos que ha logrado reunir con el propósito de celebrar de alguna manera, conmemorar tus 31 años dedicado a la crónica. Y tú eres un cronista andariego, alguien que nos cuenta historias a partir de que va y viene por los pueblos. Y te has metido, bueno, extraordinariamente hasta los rincones más oscuros del planeta, como son los panteones. Aquí tenemos estos.
Sí, claro, claro. San Juan. Creo que son 5 libros sobre panteones que he escrito.
Tenemos este de San Juan de Pomuceno.
Fue el primero. Que es el primero. El San Juan de Pomuceno, efectivamente.
Así es. Y luego tenemos este otro.
Este otro es el más reciente, que todavía no ha sido publicado, que es la historia del panteón Ángela Peralta.
Bellísimo
de Mazatlán.
Bellísimo panteón. Qué hermoso panteón.
Es el panteón que tiene los más hermosos monumentos funerarios de Sinaloa.
Sí, por ejemplo, el de la familia. Hay un mausoleo hecho por Ponzanelli.
Así como no.
De la familia Montero.
Exactamente.
Que es espectacular.
Sí, es de mármol blanco.
De mármol blanco y con figuras escultóricas. Sí. Y luego te has ido también al panteón del Rosario. Hubo una segunda publicación de San Juan.
Ah, sí,
Culiacán.
No. Sí, así es.
Te voy a preguntar. ¿Es cierto que en el panteón español del Rosario está sepultado un vampiro?
Ah, no, no. Lo que pasa es que hay una confusión con los años en que nació y en el año en que murió. No recuerdo ahorita el nombre, pero sí hay una cierta confusión en eso, de un personaje, pero no es un vampiro.
¿No es un vampiro?
No, 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 para nada.
Porque dice la leyenda.
Ajá.
Y se cuenta que ese vampiro está allí aprisionado en esa tumba, pues obviamente por sus fechorías.
Pues no, 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 que yo sepa, no.
Menos mal. ¿Y qué otros panteones has tenido? Hay que decir la curiosidad de visitar a mí.
El panteón de Badiraguato también. El panteón de Badiraguato, el panteón Reforma de Mocorito, el cual hice un libro en compañía de mi queridísimo amigo, el doctor Juan Salvador Avilés Ochoa, al cual le envío un caluroso saludo.
¿Y el de Cosalá?
El de Cosalá, he estado ahí, pero hay muy pocas tumbas, muchísimas. Digo, hay muy pocas tumbas antiguas.
¿El de Tabalá?
También he visto.
Ya
igual
se ha perdido.
Igual,
¿verdad?
Sí, sí, hay pocas tumbas. Muy interesantes, muy interesantes.
Y luego tenemos en Sinaloa de Leiva y el Fuerte.
Sí, también. Tengo fotografías de todas las tumbas del Fuerte. Y ya estoy en pláticas con el cronista del Fuerte, el profesor Ernesto Parra, que le envío un saludo. Y vamos a hacer la historia de 3 panteones antiguos del Fuerte. Son 2 panteones privados y 1 público, antiguos, con unas tumbas preciosas.
Estamos hablando de panteones antiguos.
Así es.
¿Y los panteones modernos, contemporáneos?
No, 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 para nada.
¿Y para qué meterse?
Mira, me han pedido, por ejemplo, el panteón donde están las tumbas de los narcotraficantes. No me meto.
No,
hay que respetar. Es un tema que yo no toco. ¿Por qué? Porque si alguien va a hablar mal de Sinaloa o de los sinaloenses, pues que sea un sinaloense. Yo adoro a los sinaloenses, me han tratado de maravilla. Yo jamás hablaré mal de Sinaloa.
Por supuesto. Y así las cosas, le seguimos, porque entre las muchas publicaciones que tienes, mi querido amigo, a mí, pues yo te sigo, está la historia relacionada con las muchas parroquias de las diócesis de Culiacán y de Mazatlán, que son que están en el territorio sinaloense.
Sí, sí, por ejemplo, en Badiraguato hice el inventario de la iglesia. Y la historia de la iglesia de San Juan Bautista en Badiraguato, Sinaloa. De hecho, viví 3 meses en la casa parroquial. Ahí viví 3 meses porque estuve tomando más de 30,000 fotografías del archivo histórico parroquial de Badiraguato.
Jesús, ven, 30,000 fotografías más del archivo parroquial de Badiraguato.
Exactamente. Y lo sé porque todos los archivos los ves ahí, los tengo.
¿Se microfilman?
¿Perdón?
¿Se microfilman, diríamos, como
antaño? No, en fotografía digital.
Fotografía digital. Y esto es, obviamente, un archivo para generaciones futuras.
Sí, claro, claro.
Híjole.
Sí, sí. Lo mismo también hice en el en la iglesia de Mocorito también. Y también en Catedral, nada más que en Catedral.
¿De Catedral de Culiacán?
Sí, en la Catedral de Culiacán. Nada más que ahí me quedé a medias porque mi padre se enfermó en Ensenada y pues tuve que ir abandonar Culiacán. Ya cuando regresé ya hubo un cambio de rector y hubo otras condiciones y ya no me permitieron seguir con eso. Pienso más adelante pedir permiso a la iglesia, al señor obispo, para que me permitan digitalizar el archivo parroquial antiguo, histórico, de la Catedral de Culiacán.
Dicho sea de paso, tu papá, su nombre completo.
El nombre de mi querido padre, en paz descanse, es Antonio García Ramos.
Muchas de las mejores enciclopedias de las bibliotecas particulares y públicas de Culiacán fueron gracias a él.
A ver.
Yo alguna vez lo conocí, creo, porque vendía enciclopedias.
Ajá.
¿Sí o no?
No te escuché.
Él vendía enciclopedias.
Sí, así es.
Y como te digo, yo lo conocí muchos años atrás, casi 40 años, allá por mediados de los 70.
De los 80.
Y 80, en el Chicks.
Ajá, sí, efectivamente, del Dorado. Iba al Chicks.
Y ahí
en 78.
Nos mostraba los catálogos de las distintas enciclopedias, como la Británica, la de Espasa-Calpe, la, por supuesto, Salvat, muchas ediciones, colecciones de Editorial Novaro. Y pues ahí en el Chicks, el Dorado, en el crucero de Obregón y Madero, había una concurrencia espléndida.
Sí, cómo no.
Empezando con maestros de extraordinaria trayectoria y prestigio, como el maestro Obeso.
Ajá.
Entre otros muchos.
Sí, sí, mi padre vendió enciclopedias, yo también me dediqué a eso aquí en Culiacán.
Sí, y yo incluido le compré alguna vez una enciclopedia.
Ok, no sabía eso, Ulises.
Sí.
Me sorprendes.
Sí, no, por eso cuando... A ver. Porque alguna vez me dijeron, es que el papá de Luis Antonio García Sepúlveda es don Antonio. Y yo lo recuerdo... Precisamente a tu padre, porque era también otro gambusino de libros.
Sí.
Y era el más confiable vendedor de enciclopedias en Culiacán en esos años.
Ah, en fin. Pues, en fin.
Un elogio a su memoria.
Sí, ya son otros tiempos.
Ahora bien, seguimos con todo lo que estás haciendo, pero te aventaste la crónica de la Plazuela Obregón.
Así es.
Que debería llamarse Plaza de la Constitución.
Originalmente se llamó Plaza de la Constitución. Efectivamente.
¿Cómo fue esto?
Bueno, lo que pasa es que ha tenido varios nombres la Plaza de la Constitución. Ha sido circunstancias. Lo de Obregón fue en 1928, me parece, fue cuando asesinaron al presidente Obregón.
Sí,
y le cambiaron bombilla. Y le cambiaron el nombre, tanto de la avenida como de la plazuela, a General Álvaro Obregón, digo, al modo, ¿no? Como se usaba antes. Todavía,
Bueno.
Sí, todavía, efectivamente. Y así fue como.
Son muchos los paleros. Entonces, a lo largo de la historia.
Yo fui reuniendo y tomando fotografías con el apoyo de don Adrián García Cortés, que me permitieron entrar a los archivos municipales y hacer esta cronología de la plaza. Y hay otro libro.
La de Ensenada por.
Crónica Gráfica de Ensenada. Lo hice fue cuando mi padre estuvo muy enfermo. De hecho, murió precisamente a causa de esa enfermedad. Y estuve allá. No sé, 8 meses me parece, no recuerdo cuánto.
¿Era tan andariego como tú, tu papá?
Sí, pues él le gustaba mucho viajar, muchísimo. Y mientras que lo estuve acompañando él en su enfermedad, pues para hacer algo dije, no, pues tengo que hacer algo. Y empecé a reunir fotografías antiguas de Ensenada. Para esto me contacté con los miembros del Seminario de Historia de Baja California, de Historia de Ensenada. Y me hice amigo de ellos. Conseguí fotografías antiguas de Ensenada y lo mismo que había hecho aquí, que es la historia gráfica de Culiacán, fue el mismo trabajo que hice allá. Reuní fotografías antiguas, tomé las fotografías actuales de Ensenada, pero también le agregué allá a monumentos, estatuas y una serie de cosas.
Ensenada es una de las ciudades que más me gusta.
Es preciosa.
A mí siempre me ha gustado la bahía y el puerto de Ensenada.
Mira, a mí me encanta Ensenada en verano. El invierno no me gusta porque extraño mucho el cielo azul de Culiacán.
Y el calorcito
de Culiacán, así es. Y Ensenada tiene un cielo negro en invierno.
Oye, ¿qué andas haciendo con Marilyn Monroe?
Ah, es un cuento que le gustó mucho a mi amigo Luis Martín, director de teatro en Monterrey, muy Ajá. famoso. Este lo publiqué en Facebook. Y bueno, no lo publiqué yo, alguien lo publicó, yo me lo pirateó, lo publicaron en Facebook, pues ya lo solté, porque lo tenía guardado ahí para algún concurso. No, pues ya se dio a conocer, y bueno, pues ya lo publiqué también en mi Facebook, y de ahí fue tomado por mucha gente. Es la historia de, es una historia que ocurre en el Guayabo, con la muerte ahí de un personaje, de un amigo mío,
¿quién?
Que lo hice en venganza, Leonides Alfaro Bedoya.
Ándale.
Es decir, lo maté ahí, en el Guayabo.
A Leonides.
Y relacioné.
Y lo dejaste vivo.
Bueno, No. Ahí está
muerto. Nada más en la ficción está muerto.
Ah, claro, claro. Lo hice en venganza por algo que él escribió en el Casi Ombligo del Mundo. Un libro que él escribió, donde yo soy uno de los personajes principales. Y y hubo unos detalles ahí que no me gustaron, y en venganza a eso escribí ese cuento.
¿Y cómo lo tomó el buen?
Bien, de magnífico, buen humor. Es que este cuento gira alrededor de una fotografía que le tomaron a Marilyn, ella dando una conferencia cuando fue a México a comprar muebles para su casa. Ella estuvo en México y en el Hotel Continental Hilton de una conferencia de prensa.
En aquella famosa fotografía donde se descubrió que ella no usaba ropa interior.
Que, sí, exactamente. Y que no era rubia natural.
Aquí somos muy morales y muy decentes.
No, bueno, lo que pasa es que
le había ocurrido a ella, como le sucedió también a Pita Amor.
Ajá.
Es que hubo la famosísima anécdota
de Pita Amor.
De Pita Amor, que hubo una exposición de Diego Rivera en Bellas Artes, y obviamente ahí exhibió el cuadro famoso de Diego Rivera de Pita Amor desnuda.
Ojo.
Entonces acudió el presidente Miguel Alemán a inaugurar. Por supuesto, estaba presente no solamente Diego, sino también Pita.
Ajá.
Y obviamente ella se acercó a la comitiva del presidente, que estuvo observando muy atentamente el cuadro. Y obviamente la modelo desnuda. Y lo que dijo fue: de modo, Pita, que usted no es rubia natural. En fin.
Sí.
Así Marilyn.
El caso es que en esa entrevista Marilyn no traía ropa interior, y un joven fotógrafo no encontró lugar donde sentarse más que enfrente de ella, y tomó muchísimas fotos.
Se hizo famoso por eso.
Y entre esas fotos es una foto donde se aprecia que no tenía ropa interior Marilyn. Esa foto originalmente estaba en la cantina de mi padre, una cantina muy famosa en Monterrey que se llamó El Moderno Bar, y llegó una copia original de aquella época de esa foto. Y desde ese entonces, yo siempre estuve enamorado de Marilyn Monroe. Y esa foto, pues era una foto especial. Alguien se la llevó, alguien la robó, ni modo. Pero siempre me quedé con ese recuerdo de esa fotografía. Y ya cuando conozco la historia y todo eso, armé todo un cuento alrededor de esa fotografía.
Bolaños fue uno de los amantes mexicanos que tuvo,
sí,
precisamente.
Cómo no. Fue el amante mexicano que tuvo.
En ese periodo que estuvo en la Ciudad de México.
Efectivamente. Y lo nombro ahí en el cuento también.
Ahora, dime por qué esta historia de Manuel Mentiras.
Ah, Manuel Mentiras. Es una historia que me contó el profesor Genaro Arce Montoya, que le envió un saludo muy fuerte. Él ya tiene cerca de 90 años. Pero es una historia que le contó a él, siendo él un niño de 9 años. Se la contó un humilde leñador en San Miguel Zapotitlán, acerca de cómo él había abordado un avión en pleno vuelo. Es una historia fabulosa.
O sea, correteó aviones, literalmente.
No, lo que pasa es que él estaba en lo alto de del cerro más alto de por allá, arriba de una piedra muy gorda, y pasó una avioneta cerquita de donde estaba él.
¿Sí?
Y entonces él quería irse a su pueblo y dijo: ah, pues va para allá, pues aquí me subo. Y de un salto se subió y...
Por eso casi corretea los aviones.
Así es. Es una historia muy bonita que el leñador, y esto es una lección, porque el humilde leñador, que es muy conocido en San Miguel Zapotitlán, hace poco estuve por allá.
Ajá.
Y él estaba cortando leña cuando pasa Genarito y le dice: oye, Manuel, ¿por qué el techo de tu casa está caído? Y él, que estaba cortando leña, le dijo: ahorita te platico. y siguió cortándole, terminó, y ya cuando terminó, le empezó a platicar toda una historia hermosísima de por qué el techo de su casa estaba caído.
¿Y por qué era en esencia que estuviera caído?
Bueno, lo que pasa es que se hizo amigo del piloto aviador cuando vio que el avión se balanceaba, porque Manuel Mentira se había subido a la barra donde están las llantas, lo subió a su cabina y...
La hizo de trapecista.
Se hicieron amigos y todo. Dijo, Manuel, la próxima semana te voy a dar un regalo. Y lo bajó en la tazolera, se aventó, cayó en el heno y no le pasó nada. A la semana pasó el piloto y empezó a dar vueltas y le lanzaba cada jueves un pescado enorme. Entonces, durante mucho tiempo estuvieron la familia cada semana preparando pescado que regalaban a todo mundo. Pero un día, y ya le había dicho el piloto, que él se iba a ir a las Europas, a la guerra. Y ese
¿En
día,
los años 20 se, o en los se, 40?
No, estamos hablando de los años 40, los años sí. de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, ¿qué crees que le regaló? ¿Qué? Una caguama.
Santa Madre de Cristo, no resistió el
Pero estaba viva la caguama. Y en lugar de caer
en
la tazolera, la caguama, al sentirse en el aire, empezó
quiso
a aletear,
volar.
Quiso volar y fue a caer arriba del techo de la casa de Manuel Mentiras. Es un cuento precioso.
Le seguimos porque, oye, eres inagotable en todas tus investigaciones, tus búsquedas. ¿Qué andas haciendo acá con la historia del honorable cuerpo de bomberos?
Bueno, ese es un trabajo que tengo pendiente y con mucha pena lo digo.
¿Por?
Porque no lo he terminado, pero está muy avanzado. Hice una serie de entrevistas, me contrataron para hacerlo, lo tengo que hacer, lo voy a terminar. Pero aquí estuve recopilando varias historias de vida de bomberos. Y aquí, por ejemplo, hice varios fascículos. En este primer fascículo lo llamé Héroes de Rojo.
Claro.
Y es la historia, una entrevista a los capitanes Ricardo Moreno y Mario López Moreno, en paz descanse. Pero es muy interesante porque ellos nos relatan los primeros años de vida del cuerpo de bomberos en Culiacán. ¿Sabías que iban a apagar fuego? Estamos hablando que los bomberos implementaron, pues ya desde la época de Roma, aquí en Culiacán vinieron a establecer un cuerpo de bomberos en los años 40, e iban a apagar los fuegos con tinas de metal.
¿De tiras de peltre?
Unas tinas de metal.
¿De peltre?
Sí, sí, sí. Para ir a ayudar a apagar los fuegos, no tenían mangueras, no tenían carro, pedían raite para ir a apagar el fuego, y muchas veces llegaban y los apedreaban, ¿ya para qué vienen?
Peor aún, hay que decir, les pasaba como el cuetero. Les chiflaban porque tronaba el cohete y les chiflaban también porque se cebaba.
Porque no tronaba. Entonces, esa es una historia preciosa, la de los bomberos de Culiacán.
Definitivamente. Sí. También esto de el señor Víctor Vázquez.
Bueno, don Héctor Vázquez Berreaza, es el libro más reciente que acabo de terminar.
Héctor Vázquez.
Sí, Héctor Vázquez Berreaza, Vida y Obra. Él es un cronista que admiramos todos los cronistas porque él es el cronista del Tamarindo. El Tamarindo tiene muy pocos años de haberse fundado. No sé, tendrá unos 60, 70 años, cuando mucho. Y uno puede decir, oye, ¿pero qué puede escribir de un pueblo que tiene...?
Aquí en el municipio de Culiacán.
Sí, el municipio de Culiacán, efectivamente. Ahora se llama Villa Adolfo López Mateos.
Así es. Porque ahí fueron a poblar varias de las familias que fueron desalojadas del Barejonal, donde está la presa, Adolfo López Mateos, que es la presa del río Umaya.
Así es. Y Héctor, que vivía en un pueblito del cual fue desalojado y fue a dar al Tamarindo, pues él empezó a escribir sus memorias. Ahorita es el cronista oficial. Tiene 13 libros escritos sobre diferentes temas. Por ejemplo... la historia de la escuela primaria, la escuela secundaria, los profesionistas del Tamarindo, los músicos del Tamarindo, el módulo de riego. Son 13 libros interesantísimos que relatan la evolución del Tamarindo.
Y luego vienen otros libros, otras publicaciones, donde tú desarrollas temas humanos.
Bueno, lo que pasa es que toda mi vida he sido un fanático de dos cosas. Del tema de superación personal, uno, la psicología, bueno, y también la ciencia ficción.
Sí.
Y son temas que yo siempre he desarrollado a lo largo de mi vida y escribí El poder de las autoafirmaciones.
Y luego tienes este de Utopía Mexicana. ¿Qué
utopía
es?
Mexicana. Es una utopía. Originalmente fue un cuento que también lo escribí como guión teatral y también como radionovela, en la cual viene un personaje del futuro a hablar con un joven en la Plaza Obregón, que estaba, sí, y empieza a darle la solución a los problemas más grandes que tenemos, como el narcotráfico, como la corrupción, como la drogadicción, como todo eso.
Está como flagelo en todo el mundo.
Es una utopía. Es una utopía porque, aunque son total y completamente lógicas esas soluciones de acabar con el narcotráfico, sin disparar un solo balazo, de acabar con la corrupción, igual sin emplear la violencia a través de leyes, no se van a hacer porque los corruptos no lo van a permitir. Por eso es una utopía. Pero eso es totalmente factible, acabar con todo eso. Y ahí expongo yo mi teoría.
Luego tenemos, pues obviamente, distintas publicaciones como de gastronomía, que también es de buen diente.
Ah, ok.
La gastronomía de Culiacán y la del Maviri.
Y la del Maviri.
¿Te gustan los mariscos?
Oh, cómo no. Bueno, no, realmente los camarones me hacen daño. Después de medio kilo me hacen daño.
¿Los pescados? ¿Los pescados?
Sí, también. Después de medio kilo ya me caen indigestos.
¿Un ceviche?
A veces, sí, cómo no.
¿Unas chelitas?
Pues sí. No.
Para
sí,
no agraviar a los presentes en la mesa. Crónicas, cuentos y poesías también. Ah,
sí, también.
Reúnes en este
compendio. Es una serie de crónicas que he ido juntando de diferentes partes de Sinaloa, cuentos igual y poesías también, poesías mías, ¿no? Narraciones, unas narraciones mucho muy interesantes.
Tú tuviste un padre que era un extraordinario vendedor andariego, ambulante de enciclopedias y libros.
Así es.
Ilustró a muchas de las personas que adquirían sus libros en Culiacán y en todo lugar, porque yo sabía que, ¿dónde anda don Antonio? No, pues ha de andar en Mazatlán o se fue a Guadalajara, pero va a volver dentro de 15 días y va a traer más catálogos, etcétera. Entonces, ¿lo de las letras viene de ahí, de tu padre?
Pues sí, mi abuelo, fíjate que era poeta, mi abuelo, en paz descanse.
¿Cómo se llamaba?
El padre de él, Antonio G. García.
O sea, tú eres el tercer Antonio de la saga.
Exactamente, y él era masón de alto grado, según me platica mi padre y mi abuela, y él le gustaba escribir. Y era un tipo andariego, tuvo bar, tuvo restaurante, tuvo hotel, se fue a Estados Unidos, se trajo un camión en los años 30, el mismo que se quedó en el desierto, se le descompuso y ahí se vino cuando se vino abajo aquella depresión en Estados Unidos. En fin, un tipo culto, aventurero, increíble, mi abuelo.
Fray Tecate.
Ah, bueno, sí, los cuentos de Fray Tecate.
¿Quién es Fray Tecate?
Bueno, mira, Fray Tecate es el apodo que me dieron en el bajo mundo.
¿Quién fue el que te lo dio?
El que me dio ese apodo fue un señor que fue director de Radio UAS.
¿De Radio Universidad?
De Radio Universidad.
¿Quién?
Don Roberto Fernández.
Camacho.
Camacho, efectivamente. Eso fue en una tarde en la cual estábamos, el doctor, estaba Sinagawa, estaba don Chema Figueroa, Gilberto López Alanís y varios
en
compañeros.
El más, en el Guayabo.
No, en el Guayabo.
Ya en el Guayabo.
En el Guayabo, acá. Así es. Y yo, en ese entonces, todos pedíamos tecate. Y dice Roberto, dice, pero mira nomás a este hombre, este muchacho, dice, cómo toma tecate y toma el parejo a nosotros. Y no se emborracha como si nada. Parece un sacerdote que no rompe ni un plato. Él sabía que yo venía de Baja California, porque estuve viviendo casi 10 años en Baja California. Y él pensaba que yo venía de Tecate, Baja California. Me dijo, ya sé, todos tenemos apodo. De aquí en adelante usted se va a llamar Fray Tecate.
¿Y a él cómo le decían entonces?
A Roberto Fernández. No supe.
Roberto, yo sí te voy a decir, la piedra con ojos, así le puso Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros y Praslo.
Eran muy amigos.
Eran íntimos amigos.
Íntimos amigos, así es. Y estos cuentos son una serie de cuentos que he recopilado a lo largo y ancho de Sinaloa.
También te ha dado por hacer manuales de crónica.
Así como no.
Para niños y adultos.
Exactamente. Estaba dando un curso de crónica para niños en Imala. Pero desgraciadamente se vino esta situación de violencia y ahorita por lo pronto estamos en off, estamos en pausa.
Hay un fabuloso concurso del Ayuntamiento de Culiacán que es el del niño y la niña cronista.
Sí, también, yo colaboro, de hecho yo soy el que imprime las revistas de los del niño cronista. Y en Bairahuato estoy dando el curso de para adultos de crónica. Evolución humana.
De todo lo relacionado con la ciencia ficción.
Sí. Sí, sí, el trasplante y la evolución humana y el futuro tecnológico es un vistazo a lo que nos espera a la humanidad en cuanto a la evolución tecnológica, biotecnológica, porque la tecnología se va a combinar con lo biológico. Sí. Ahora tenemos la tecnología fuera de nosotros. Dentro de 20 años, cuando mucho, la tecnología va a estar dentro de nosotros.
Sí, seremos cyborgs.
Seremos cyborgs.
Con todos, distintas prótesis.
Todos, efectivamente.
La inteligencia artificial ya está haciendo lo suyo.
Así es.
Y se está moviendo sola sin ayuda de los humanos.
Sí, no, pero además la curva en la cual se están sucediendo las invenciones es increíble.
Es increíble.
Es una ráfaga de invenciones. Y ahora con la inteligencia artificial está revolucionando muchos campos de la ciencia.
Chispas. ¿Estamos preparados?
Pues si no estamos preparados, lo vamos a tener que estar a fuerzas.
Definitivamente. Cerramos con este enorme compendio de tus publicaciones que pueden ser consultados, buscados por cualquier persona interesada en ellas a través de ti mediante enlaces digitales.
Sí, ahorita los tengo digitales.
Aquí tenemos tres historias, tres cuentos. El espía, que son crónicas del estado de Sinaloa. El sepulturero y el suicida.
Sí, son relatos, son cuentos. El espía es un cuento que relata la historia de vida.
Sí.
La historia de vida del maestro, de un maestro alemán aquí. Se me escapa ahorita en este momento el nombre de él, pero es una historia de la vida real.
Okay.
Que fue acusado de espía. Alemán, porque él era alemán y
durante la Segunda Guerra,
perdón,
durante la Segunda Guerra,
sí, durante la Segunda Guerra Mundial,
siempre estuvo plagado de espías el territorio mexicano.
Bueno, lo que pasa es que México era pro
alemanes y japoneses,
era pro nazi. México eran sí, los principio. Militares, admiraban a los militares alemanes.
Manuel Ávila Camacho,
así es.
Hasta que no llegó precisamente.
Sí, así es. Así
lo del escuadrón
201. Es una historia de esa época, pero transformada en cuento, pero en realidad está basada en un personaje de la vida real. Y El sepulturero es una denuncia, que este es un cuento, bueno, es una denuncia del estado catastrófico en que se encuentran nuestros panteones.
Bueno, ya llegamos al término de nuestra edición de hoy. Yo te quiero agradecer muchísimo en nombre de nuestro rector, Jesús Madueña Molina, que es el rector titular, del encargado de rectoría, Candelario Ortiz, de Omar Medina, el coordinador de extensión cultural, y de Marisol Herrera, nuestra directora en Radio Universidad, que hayas aceptado esta invitación.
Al contrario, yo te agradezco mucho la invitación y les agradezco bastante. Radio UAS para mí ha sido una estación que llevo siempre en el corazón.
Definitivamente. Y agradecemos también a nuestros compañeros integrando un equipo de apoyo extraordinario abajo, hay que decir, la coordinación general de don Abel Botello, el comandante Botello, como le decimos, así como también Javier Aguilar, Ernesto Bernal, Said Leiva, Willy Barra, hijo, así como también Isaac Beltrán. Muchas gracias por todo su apoyo, muchachos, y a ustedes, queridos cuatro radioescuchas, como decimos también en las salas del caballo, gracias por su atención. Hasta pronto.
En la Agenda Cultural de la Semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros, para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.